Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El día 21 de abril falleció el Papa Francisco, tenía 88 años, llevaba 12 al frente de la Iglesia Católica, y el día 1 de ese mismo mes, 20 días antes del fallecimiento del Papa, llegó a las librerías El loco de Dios en el fin del mundo, que es el último libro de Javier Cercas. Un trabajo que es fruto de un encargo del Vaticano, con una invitación para que el escritor acompañara al Santo Padre en un viaje a Mongolia, allá donde, bueno, donde Cristo perdió la cruz, se decía, ¿no? Donde Cristo perdió la llave. Y con licencia, le daban licencia para hablar con quien quisiese de la Iglesia y la posibilidad de que después esa experiencia la plasmara en una novela, o en una crónica, o en un ensayo. En fin, tu libertad, Javier Cercas. Tu libertad. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Jesús?
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí contigo otra vez.
¿Tú aceptaste esa invitación?
Claro, ¿cómo no iba a aceptarla? Nunca la había hecho el Vaticano.
Y aquí está el libro. Pero hay una declaración de principios en el libro, El loco de Dios en el mundo, que una declaración de principios que es rotunda. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Luego dice: soy escritor porque perdí la fe en la adolescencia al leer a Unamuno y a Nietzsche. O sea, y con todo eso, ya dejas claro, aceptas el envite.
Claro, pero ¿cómo no iba a aceptar? O sea, esto me lo han preguntado alguna vez. ¿Cómo no iba a aceptar? La primera vez que la Iglesia abre las puertas a un escritor. Podía hablar con quien quisiese, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la Iglesia es una institución fundamental en los 2000 últimos años de historia de Occidente, se dice pronto. ¿Cómo iba a negarme a entrar allí, a hablar, a ver, a averiguar qué es lo que están discutiendo, quiénes son los que dirigen la Iglesia, quién era este señor que se llamaba que se llamó a sí mismo Francisco y que se llamaba Bergoglio, etcétera, etcétera? O sea, era imposible rechazar una cosa así. Además, y sobre todo, porque en cuanto me hicieron a mí esa propuesta insólita, inédita, que no le habían hecho nunca a ningún escritor, lo primero que recordé, Jesús, y este es el corazón del libro, es a mi madre.
Claro.
Mi madre era una persona profunda, profunda, profundamente creyente. En algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Sí. Una mujer de una fe rocosa. Mi padre también era muy creyente, toda mi familia. Y cuando mi padre murió, mi madre decía que ella iba a verle después de la muerte. Había estado toda su vida con él. Y esto no lo decía mi madre porque fuera una señora rara, sino porque es exactamente lo que le había prometido la religión, su religión, exactamente lo que promete el cristianismo. Ese es el corazón mismo del cristianismo. No lo digo yo, no lo dice el Papa Bergoglio, lo dice San Pablo.
Sí.
Entonces, eso es el centro. Entonces, instantáneamente imaginé de qué iba a tratar este libro. Y este libro trata efectivamente de un loco sin Dios, como yo, como tantos y tantos y tantas otras personas que ha estado educada, la mayoría en realidad, sí, ya de Europa, de Occidente, de los españoles, etcétera, que han sido educados en el cristianismo y que perdieron la fe, y que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, obviamente. Uh-huh. El Papa Francisco se llamó Francisco por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, y que va a buscar al Papa Francisco hasta el fin del mundo, si hace falta, a Mongolia. Bueno, este libro, digamos, en parte transcurre en Mongolia, pero sobre todo transcurre en el Vaticano. Y Mongolia, sí, es un sitio muy, 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 muy...
Allí transcurren solo los días que estáis allí.
Claro, Mongolia es un sitio muy, muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia, te lo puedo asegurar. Total, que va a buscarlo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Al Papa Francisco, para preguntarle eso, para hacerle la pregunta más elemental y decisiva, que es si mi madre verá a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta. Tú sabes, porque has leído muchos de mis libros, si no todos, y te lo agradezco mucho, que...
Casi todos, no sé si me falta alguno. Yo creo...
Lo dudo, pero en fin, alguno quizá te falte, porque he escrito demasiado. Pero todos mis libros, y todos los libros que a mí me importan, del Quijote para acá, que es el que más me importa, todos se pueden leer como novelas policiales, sí, porque en todos, sí, hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Lo que pasa es que aquí el enigma es el enigma de los enigmas, es decir, es el enigma central del cristianismo, que a su vez es el enigma central o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, sí. Es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna.
¿Qué es lo que quiere preguntarle cuando acepta Javier Cerca? Dice, sí, pero yo tenéis que permitirme una entrevista con el Papa, breve, pueden ser 5 minutos, y además le dice lo que le quiere preguntar. Quiero preguntar si cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, para la respuesta llevársela a mi madre, que está esperando, como has contado, si va a ver a su padre o no después.
Claro.
Pero antes de seguir, de este libro... Tú, anticlerical...
Anticlerical como el Papa, ¿eh? El Papa es anticlerical.
Sí, sí, lo cuentas en el libro. Ahora, si nos da tiempo, entraremos en eso. Intelectual ateo. De este libro y de esta aventura tuya, Javier, ¿has salido más ateo, más crédulo, con más dudas o con alguna certeza?
Si me estás preguntando si me he convertido, para eso
no,
tengo
no,
dos...
No, te pregunto, ¿cómo has salido de esto?
He salido completamente transformado. O sea, soy otra persona. Por un motivo muy sencillo. Un libro que no te cambia la vida no es un buen libro. Porque un libro es una aventura, y una aventura que no te cambia la vida no es una aventura, ¿verdad? La literatura es placer, pero también es conocimiento, y el conocimiento que no transforma no es conocimiento. Entonces, a mí este libro me ha cambiado por completo, me ha cambiado la visión de la Iglesia, obviamente. O sea, mi visión es muchísimo más compleja de lo que era, del cristianismo, del Vaticano, no digamos, de la gente que viene del Vaticano, del propio Francisco, de mí mismo, de todo. Ahora, si sigo siendo ateo o no sigo siendo ateo, para eso tengo dos respuestas. Una es la que me dio un personaje de este libro, que es Lorenzo Fazzini, sí, el director de la Editorial del Vaticano, con quien paso, o sea, viajamos juntos y tal.
Muchas horas y muchas cosas, conversaciones.
Somos como Don Quijote y Sancho Panza, sí, porque no se sabe quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza. Pero sobre todo, él me dijo, es el director de la Editorial del Vaticano, me dijo, Javier, si te conviertes, no lo digas. No lo digas en el libro ni en la promoción, porque entonces no vas a vender un puñetero libro. Luego, ya, al cabo de 4 años, cuando ya he vendido todos los que tengas
ya
que vender,
dice...
entonces escribes un libro sobre tu conversión, me lo das a mí, que se vende muy bien estos libros, y te vendo 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta que tengo que dar. La segunda respuesta es no, sigo siendo ateo. Y ¿sabes lo que pasa? En el libro se discute de cosas, o sea, de temas apasionantes, aparentemente ajenos a nuestros intereses, pero realmente apasionantes. Y creo que se puede discutir de temas apasionantes, de temas profundos y serios de una manera apasionante. Se puede hacer y al menos
tú lo haces.
Eso es lo que yo intento
en el libro.
Y a juzgar por la reacción que está teniendo la gente, pues parece que, sí, parece que algo he conseguido. Bueno, da igual. El caso es que se habla de la fe. En un momento, de la fe, que es, imagínate, algo... De verdad, tan abstracto y tal. En algún momento se habla con un personaje extraordinario que es el cardenal Tolentino, que es un poeta, que es el prefecto, o sea, el ministro para la cultura del Vaticano. Cardenal, gran poeta, mis amigos portugueses dicen que es el mejor poeta portugués. Tal. Entonces, en un momento determinado le digo, cardenal, la fe es como una intuición, como la intuición poética.
Como el, sí.
Es decir, la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Eso es la intuición poética, ¿verdad? Y la transmisión de ese sentido a través de un lenguaje muy sofisticado que es el de la poesía. Bueno, y el cardenal me dice, sí, exactamente eso, Javier, eso es exactamente la fe. Pero luego voy al Papa y le digo, mira, el cardenal y yo hemos llegado a esta conclusión, y el Papa me dice, no, la fe en realidad es un don, es un don. Y yo no creo que estas dos cosas sean contradictorias, creo que son complementarias si es que no son la misma. En cualquier caso, Jesús, hay una cosa que está clara, yo puedo... envidiar, yo aquí en este libro hay gente a la que es imposible no admirar.
Por ejemplo, los misioneros.
Son gente increíble.
Dices además que hay que estar como una cabra para ser misionero.
Hombre, claro, esto no lo digo yo, lo dice el Papa. Son los locos de Dios auténticos, ¿verdad?
Ese señor.
Porque hacen una vida increíble.
Ernesto y la hermana Francesca.
Claro,
y
toda esa gente, o sea, es que son gente tremendo, ¿no? Y los puedes, no puedes no admirarlos y hasta envidiarlos, la fuerza, como he envidiado yo a mi madre, la fuerza, la serenidad, etcétera. Mi madre era capaz de hacer cosas como los misioneros que yo no sería capaz de hacer. Bueno, tú puedes envidiarlo, pero la fe no es un acto de voluntad. La fe, ¿lo tienes o no lo tienes? Uh-huh. Como la intuición poética, que la tienes, no puedes decir, ¿sabes qué? Tengo que escribir un poema, voy a tener una intuición poética. No, querido, ¿la tienes o no la tienes? Pues el don es lo mismo. Lo tienes, yo lo tuve, porque me lo dieron mis padres,
pero
y lo perdí.
Perdiste.
Y no sé cómo se recupera, ¿verdad? Por eso sigo siendo un loco sin Dios, que es el protagonista del libro, como tantos y tantos y tantos otros españoles.
Pero el Vaticano se fijó en él. ¿Por qué sería? Y Macron se fijó en él. ¿Qué tendrá este Javier Cercas? A ver, Maite, tú querías también preguntarle a Javier, ¿no? Ay, bueno.
Vero que no se puede reagir violentamente, mas el doctor Gaspar, el grande amigo, dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale.
Vamos a contextualizar esto.
Uy, eso es horrible.
¿Qué es? Vamos a contextualizar lo que es cuando en la vuelta, que siempre tú lo cuentas muy bien, el avión que sirve como pues sala de prensa, porque eso, bueno, es un rito que cuando termina el viaje, y volviendo de un viaje es cuando le preguntan por lo de Charlie Hebdo, que había pasado lo terrible, y él dijo que claro, que si se metían con la madre de uno, que si se metían con su madre, que él soltaba un puñetazo. Y tú dices que eso nunca corrigió eso el Papa.
Ese es el peor momento, en mi opinión, del papado de Francisco. Peor. Ahí sale, digamos, el dogmatismo, el autoritarismo histórico de la Iglesia, el fanatismo histórico de la Iglesia. Ese es el peor momento. Lo que pasa es que cuando se ha muerto, mucha gente lo ha recordado ese momento. Hombre, yeah. El papado son 13 años. Es decir, sí. Este hombre ha tenido una vida muy, muy larga, ¿no? Y ese es el peor momento. Claro,
para ti, el
juzgarlo por ese momento, hombre, quizá es un poco excesivo, no lo sé.
Pero era porque tú lo dices en el libro, claro, hablas de otros que alguno corrigió que trató de arreglar la cosa, pero
el
que este...
Momento. Es que este hombre se equivocó. A diferencia de otros, este hombre
pedía... el Papa no es infalible.
No, el Papa no es infalible, no. Y este hombre además pedía disculpas, cosa rara, y cosa que a muchos católicos los desconcertaba, por cierto, ¿no? Como los desconcertaba que pidiera que rezasen por él en sus discursos.
Siempre, sí, terminaba
en todos
diciendo...
Los discursos acababa
pero
así.
Hay uno que no lo pide, que lo pones...
Pero son los políticos. En los discursos políticos no lo hacía, sí, pero en todos los discursos que no eran políticos pedía...
Desde el primer día cuando salió puso a rezar a todo el mundo. Cuando él sale la primera vez al balcón, los pone a todos los que estaban allí a rezar.
Hacía cosas muy raras este hombre, muy
raro. Ahora sí, Javier, enhorabuena.
Muchas gracias.
La verdad es que es una aventura la novela, es una aventura. Porque yo creo que no hay un misterio en la novela, hay dos misterios. El que hemos contado, que bueno, hay que leerse la novela para ver... Si esa conversación se produce con el Papa, ¿cuál es la respuesta del Papa si es que esa conversación existe realmente? Pero hay otro misterio que el propio autor, tú te has preguntado en este proceso. ¿Por qué yo?
Ah, sí.
¿Por qué elige el Vaticano a Javier Cercas? Supongo que habrá sido algo que te has preguntado.
Honestamente no me lo he preguntado.
No te lo has
para
preguntado.
Para nada, no me interesaba. O sea, esa es la única pregunta que no he hecho en estos dos años, mira, en el Vaticano.
No.
Me da igual, la verdad, era una oportunidad tan extraordinaria. A ver, bueno, ellos querían, yo estoy convencido que ellos querían a alguien que no fuera de su parroquia,
sí,
entendámonos,
sí, sí.
¿No? Que entendiese las claves del cristianismo, del catolicismo, porque si no te enteras de nada, obviamente, pero que fuera, que estuviera fuera, que estuviera en la periferia, por utilizar la palabra que utilizaba siempre Francisco. Pero eso forma parte de la visión de este Papa. Es decir, este era un Papa, para atacarlo decían, este es el Papa de los ateos. Y los que lo atacaban dirán, mira, ves, van y le encarga o le facilita. Bueno, de hecho ya lo han dicho, acercas, cuando habiendo tantos vaticanistas católicos,
claro,
van y van a buscar un ateo. ¿Ves cómo es el Papa de los ateos? Este Papa era un Papa misionero, que hablaba, él hubiese querido ser misionero. Por cierto, el nuevo Papa sí que es misionero y por tanto sigue completamente la línea de Francisco, en ese sentido, y yo creo que en casi todos. Misionero, ¿qué significa? Para él, la Iglesia debe ser una Iglesia misionera, es decir, que los cristianos idearan en él a los misioneros, que eran los que van a la periferia, que es lo que los que van más allá del catolicismo.
Pero sin hacer proselitismo.
Eso está terminantemente prohibido en la Iglesia de Francisco y en la Iglesia actual. O sea,
no se puede hacer proselitismo.
No se puede hacer proselitismo. Los protestantes lo hacen, pero el catolicismo no lo hace, terminantemente. Entonces van a eso, a hablar con los que no son como ellos, a hablar con los budistas, con los musulmanes, con los ateos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es la Iglesia misionera. Uh-huh. Entonces, y ellos querían una mirada distinta desde fuera de la Iglesia, ¿no? Un teólogo el otro día me decía, es que nosotros desde dentro no vemos cosas que los de fuera sí veis. Uh-huh. Y esto es muy lógico y muy natural y muy se entiende perfectamente, ¿no? De todos modos, era un riesgo enorme abrir las puertas. Por eso yo les dije lo primero cuando me hicieron esta propuesta ahí hace dos años, lo primero que les dije si no sabían que yo era un tipo peligroso. Ellos dicen que en realidad lo que les dije es, ¿se han vuelto ustedes locos o qué? Porque yo iba a contar la verdad, que es lo que cuento, exactamente la verdad.
Pero
era un riesgo, claro, era un riesgo y ellos lo corren, pues bueno, pues creo que es algo bueno que lo hagan, ¿no?
Pero hay una cosa que preparas y todo lo que lees y todo lo que te preparas para intentar comprender, hay una cosa que tú pones el dedo en la llaga en que dice, no hablan de religión.
Eso
tú preguntas algo, ¿qué es lo que rezan todos en el credo? Creemos en la resurrección de la carne, la vida eterna y tal. Y tú no preguntan, dice, los vaticanistas, los periodistas que lo siguen, hablan de que lo que dijo de China, lo que dijo de la geopolítica, pero nunca, y tú le preguntas al propio Papa y de religiosidad, ¿cuándo se habla aquí? O a Fascini, que has hablado, ¿cuándo se habla aquí de religión?
Claro.
De religiosidad.
No, esto es increíble. Es decir, lo que yo me encuentro, cuando empiezo a sumergirme en las cosas de la Iglesia seriamente para escribir este libro, etcétera, es que cuando se habla de la Iglesia, cuando se habla del Papa, en los medios de comunicación generales prácticamente solo se habla de política.
Exacto.
Se habla de Ucrania, se habla de la inmigración, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo haber visto, los papas no daban entrevistas. Este Papa concedía entrevistas a patadas. Ha habido muchísimas. Y yo veía algunas entrevistas y decía, oye, pero pregúntale por lo que, por su negociado, pregúntale para la resurrección de la carne y la vida eterna, pregúntaselo lo que sabe, porque es que el Papa no tiene poder político, a ver si nos aclaramos. Esto era hace siglos cuando los papas tenían poder político. Este último Papa, este Papa actual, salió al balcón de la Basílica de San Pedro diciendo que se haga la paz, por favor, la paz, necesitamos la paz, basta de guerras. ¿Cuántas guerras han parado? Ni una, porque el Papa no tiene ningún poder político. Pero mañana sale Putin, mejor dicho, ahora mismo sale Putin y dice, se acabó la guerra y se acabó la guerra. Entonces, los papas no tienen poder político, punto. Tienen poder de influencia, tienen, ¿verdad? Pueden mediar, pero no tienen ningún poder político. Y en cambio, solamente se habla de
política. Se habla de eso.
Esto es una cosa completamente increíble y tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que, aparentemente, a los periodistas pues no les interesan las cuestiones religiosas, y entonces, o creen que a sus lectores no les interesan las cuestiones religiosas. Yo lo que he intentado en este libro es, sin ocultar la dimensión política del Papa, claro que la tiene, y él tiene da sus opiniones y hace muy bien dándolas, y a veces estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo, etcétera, etcétera, pero restituir la complejidad y sobre todo restituir el discurso religioso, que queda completamente enterrado, y es increíble que tenga que venir un ateo a decirlo.
Un ateo a preguntar pero, por claro, si cree en la resurrección perdona, de la carne, a todo el que te encuentras, porque lo va a preguntar.
Y además, con todos los que hablas te dicen, ah, no, no, esa pregunta no se la hacen.
Esto es increíble. Yo cuando llego al Vaticano...
Está muy bien que hagas esa pregunta, porque esa pregunta no,
no se la
hace
nadie.
Nadie se la
hace.
Pero
a la, misma gente, que tú preguntas a todos, a los misioneros, a los cardenales, a los representantes.
A todos.
Oye, ¿usted cree en la resurrección?
Claro, porque es, pero perdona, es que ese es el corazón. Ese es el corazón del cristianismo. No lo digo yo, repito, ni Bergoglio, lo dice San Pablo. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Eso es el corazón del cristianismo. Y de eso no habla nadie. Tiene que venir un ateo a preguntárselo al Papa, pero por Dios santo, ¿pero esto qué es? O sea, hay un y la increíble sorpresa es que, la consecuencia, una de las consecuencias de esto, de las muchas consecuencias de esto, es que nadie sabe lo que dice la Iglesia. Te he dicho, el Papa es un Papa anticlerical, y tú te has quedado ya, y seguro que aquí hay un alguien que está oyendo y dice, ¿pero esto qué es? Hombre, ¿el Papa está pidiendo que maten a los curas o qué? Y esto forma parte esencial del discurso de la Iglesia. ¿Qué significa que el Papa es anticlerical? Que está, y está igual, el próximo exactamente igual. Esto forma parte de la doctrina esencial de la Iglesia. Que el Papa estaba contra el clericalismo. No está contra. El clericalismo, dice, es el cáncer de la Iglesia. ¿Qué es el clericalismo? Nosotros en España lo conocemos muy bien. Y en Italia y en los países donde ha triunfado. Es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Eso es catastrófico. Dice el Papa Francisco, y dice este sin la más mínima duda, porque repito que esto es esencial. El sacerdote forma parte de los fieles, forma parte del rebaño, es uno más de los fieles. Francisco, que te dio una imaginación literaria, porque fue profesor de literatura y era muy lector, etcétera, etcétera, de literatura, dice, tiene una imagen estupenda, dice, el sacerdote tiene que estar por delante del rebaño para guiarlo, en el medio, porque forma parte de él, y detrás para ayudar a los que no pueden seguir. Pero jamás por encima, de ahí, de ese estar por encima, vienen gran parte de los males de la Iglesia. Para empezar, por ejemplo, por mencionar uno que sí aparece en los medios de comunicación, con toda la razón del mundo, porque es particularmente abyecto, los abusos sexuales, que no son más que un abuso de poder. Bueno, pues esto del el anticlericalismo, esto no aparece en ningún medio de comunicación, no aparece en ninguna parte, y cuando lo dices la gente se queda perpleja y entiende una cosa disparatada. Y como esto, 25 cosas.
Ha hablado con mucha gente que pertenece a la Iglesia. ¿Has notado apoyo al giro que intentó dar, o supuestamente visto desde fuera, ¿no? que Francisco intentó dar a la Iglesia? ¿Ha notado que había afecto, apoyo a lo que intentó hacer Francisco?
Había apoyo y había reticencia y había mucha gente contraria. Este ha sido un Papa muy disruptivo. El otro día en Italia, con un con un teólogo muy importante italiano, decía, por vez primera un Papa está por delante de la Iglesia, va por delante de la Iglesia en sus reformas. Hay que decir que contra lo que la gente cree, mira, este libro, yo, el esfuerzo mayor que he hecho ha sido limpiarme de prejuicios, la mirada, para llegar allí, al Vaticano, al centro de la Iglesia y también a Mongolia, a ver qué es lo que realmente hay. No lo que nosotros nos imaginamos que hay, lo que queremos que hay, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estamos todos llenos, nosotros en particular los españoles, llenos de prejuicios a favor, en contra, medio pensionistas, de todo tipo de prejuicios. Entonces, a ver lo que realmente hay. Y en la curia, que tiene esta fama terrible, lo que hay es gente que apoyaba a Francisco, porque Francisco se la hizo a su medida. Lo que ha habido es una enorme oposición a las reformas, a los intentos de reforma de Francisco. Enorme oposición, enorme reticencia de algunas iglesias en particular, como la española, como la norteamericana, pero también de mucha gente en todo el mundo, muchísimo, porque ha sido un papa muy disruptivo, muy perturbador dentro de la iglesia. Permitidme, este es un libro cómico porque para mí el sentido del humor es lo más serio que existe. Yo no concibo la literatura sin humor, y este libro está lleno de risas, porque las risas son muy importantes. Bueno, da igual. Y porque es un instrumento de
conocimiento. No, porque el humor es lo que...
Bueno, se habla del humor, ¿eh?
Sí,
se
habla. Y también el Papa hacía una reivindicación
total. Se habla del humor,
la alegría siempre
como
la
defendemos. Una reivindicación.
Hay un símbolo de esta oposición, que es de esta oposición tan tremenda que ha tenido el Papa en la Iglesia, que es los curas en Roma, un grupo de curas, de sacerdotes que se reunían en Roma para rezar por la muerte del Papa. Aquí en Andalucía han sorprendido no hace mucho a otro grupo de curas, y anda que los que habrá por ahí por el mundo. Ha sido muy disruptivo. ¿Por qué? Porque este Papa lo que ha pretendido es una cosa revolucionaria, realmente revolucionaria, que es devolver a la Iglesia primitiva. Es decir, volver a Cristo, a la Iglesia de Cristo, que era una iglesia totalmente distinta de la que nosotros conocemos. Pero eso no se lo inventa él, eso es Vaticano II. Vaticano II, el gran concilio de mediados del siglo XX, lo que está diciendo en síntesis es eso: hay que volver a la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo no se parece en nada a la nuestra, porque Cristo era un tipo peligroso, Cristo era un tipo subversivo, Cristo era un revolucionario que decía cosas peligrosísimas.
Y rebelde.
¿Pero cómo rebelde? Pero si lo crucificaron por eso, porque era un peligro público, porque estaba rodeado de gente peligrosa, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos conocido una iglesia pegada al poder, tradicional, conservadora, etcétera, etcétera. ¿Esta revolución la ha llevado a cabo Francisco? Hombre, por supuesto que no. ¿Cómo va a llevar un solo...? Es que creer que el Papa puede hacerlo, un Papa tiene el poder absoluto en la Iglesia, es no, otra vez, de nuevo, no saber, absolutamente nada de lo que significa la Iglesia, de lo que es la Iglesia hoy, de lo que es el Papa, etcétera, etcétera. ¿Ha llevado a cabo que un 3%, un 5% de lo que pretendía? O menos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que este próximo Papa va a seguir por la misma senda.
Que este va a seguir por la senda de Francisco, ¿crees?
Eso sin la más mínima
duda. Con la misericordia en el centro de la misericordia tan importante, la humildad.
Totalmente.
Que tú destacas mucho.
El anticonstantinismo, que es algo fundamental, que es el anticonstantinismo es la unión del poder político y la Iglesia. Eso ha sido letal para la Iglesia y tantas otras cosas. Pero un Papa esto no puede hacerlo, es completamente imposible.
¿Y de todo esto atisbas dónde está Dios?
¿Atisbo dónde está Dios? ¿Si me he convertido?
No, no te pregunto si has convertido. ¿Dónde
bueno,
está?
Él, has hablado con mucha gente. Pero Javier habla en el libro del hueco, el hueco que le ha dejado la ausencia de Dios. Cuentas. Una especie de angustia que te ha dejado la ausencia de Dios, porque tú sí has vivido con Dios.
Pero no soy yo, es nuestro mundo. Mira.
Tenemos un poquito de tiempo, ¿eh?
Síntesis, Javier. ¿Se puede contar la crónica del arte del siglo XX? ¿El arte del siglo XX?
Ah, claro.
Se puede leer como una crónica de la ausencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ahora se acaba. Dios ha muerto, gritaba el loco de Nietzsche. Pero no lo decía contento, lo decía desolado. ¿Ahora qué hacemos? ¿Verdad? Porque si Dios no existe, todo está permitido, como decía Iván Karamazov, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización durante 2000 años se viene abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Eso es lo que el arte del siglo XX habla exactamente de esto. Y este libro también.
El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Enhorabuena por tu libro.
Muchísimas gracias
por la visita.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. A ver quién te llama ahora. A ver quién te llama ahora.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.